En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, ya huele a toros de verdad, ¿eh? Ya finalizó la Feria de la Magdalena en Castellón, hoy ya, digamos, empieza lo grande de las fallas, y luego todo seguido hasta octubre. Aquí tenemos a Emilio de Cos, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Ella tiene sus entraditas para el Puerto Santa María.
Jerez de la Frontera, lo primero.
Jerez de la Frontera, ya tienes...
Sanlúcar. Y luego lo que venga.
¿Y no tienes más escapadas? ¿No vas a ir a Sevilla, Madrid?
A Sevilla no me va a dar tiempo.
¿No te da tiempo? ¿Y a Madrid?
Sí, a eso sí.
A eso sí, muy bien. Indalecio, muy buenas.
Muy buenas.
¿Y tú cómo lo tienes? Bueno, tú andas con lo tuyo. Yo que bastante tengo, tienes con lo tuyo.
Lo tengo bastante.
Bastante ajustadito, porque claro, aquí estamos siempre con obras. Afortunadamente, cuando hay obras, pues hombre, después hay mejoras. Cuando hay obras hay unas incomodidades lógicas y normales, pero luego, chico, cuando acaba la obra, qué bien queda, y dices, joder, qué satisfacción. Y anda Indalecio, el hombre con las fechas para arriba o para abajo, llegaremos, no llegaremos, hay que llegar.
No, lo del ruedo sí, el ruedo está, habrá que ver si, porque claro, la obra es grande, uh-huh. Y vamos a ver cómo andamos de fechas, ¿eh?
Sí, lo que andas tú un poco mosqueado es con el plazo, los plazos de ejecución, que son 3 meses, que es lo que a ti te preocupa.
Hombre, los plazos de... Hombre,
a mí... A todos, ¿no?
A mí el plazo de ejecución de 3 meses me parece excesivo, pero... Ya. Probablemente se puede hacer en bastante menos tiempo, creo yo, vamos, yo en esa materia soy absolutamente ignorante, ¿no? Pero, no sé, 3 meses para levantar el ruedo y volver, no sé. A lo mejor me está oyendo cualquier técnico en el tema
ya, bueno,
y dice, este no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿no? Y que así es cierto.
Lo que pasa es que la mecánica para recuperar el terreno de Cuatro Caminos ya se ha puesto en marcha, ¿no?
Sí,
la
sí, mecánica. Claro. Los plazos ya están marchando y tal, pero voy a saber que los plazos son lentos. Hay que cumplir determinados plazos previos antes de empezar la obra, con lo cual ya nos vamos a fechas avanzadas y, en fin, no sé. Bueno, en última instancia, siempre habrá que echar mano de lo que...
Ah, venga, ¿me dejáis que dé los buenos días a Josemi, de la TC? Josemi, muy buenas.
Muy buenas.
No solamente tienes que estar trabajando con el mundo arbitral, un domingo sí y otro también, sino que te vas a Cariñena, te vas a Arnedo, es un sin vivir, afortunadamente, ¿no?
Es un no parar, pero bueno, oye, sí, todo sea bienvenido. Además porque que significa que se han clasificado para siguiente ronda.
¿Qué es de lo que se trata? Bueno, alguno estaba preguntando, oye, ¿qué es un bolsín? ¿Qué es un bolsín? La palabra es muy bonita, pero ¿qué es un bolsín? Tengo entendido, pues, corrígeme, Josemi, que un bolsín es un acto para programar y brindar la oportunidad, pues hombre, en este caso a novilleros, para sacarles adelante. ¿Más o menos es así?
Más o menos, sí. Un bolsín al final consiste en un concurso en el que los novilleros se disputan entre sí un premio. Un premio al final dentro de los certámenes o bolsines. En Santander, por ejemplo, el premio que obtuvo Pedro Luis el año pasado cuando ganó el certamen de escuelas taurinas, que viene a ser lo mismo que un bolsín, fue torear al día siguiente la novillada y matar un novillo. En el caso de otros bolsines, puede ser, como por ejemplo en el de este fin de semana, que Eduardo Rodríguez se ha ganado participar el 15 de septiembre en un festival en la Plaza de Toros de Cariñena.
Claro, que es lo que me preguntaba a mí por la gente. Dice, oye, ¿qué es eso del bolsín? Pues le hacía mucha gracia, vamos, mucha gracia. Pues me imagino que también gente sin conocimiento. ¿Qué es eso de un bolsín? Me lo preguntaba y me alegra que coincidamos. Bueno, Josemi, a ver, estamos a 14, 15 viernes, 16 sábado, el 17 vas a Arnedo, ¿no? A la final del Zapato de Plata.
El 17, bueno, yo no puedo porque tengo partido en Madrid, pero sí, el 17 en Arnedo es la final del Zapato de Plata, que se ha clasificado Ruy de Velasco hace ya 3 semanas, uh-huh. En un tentadero en el Montecillo, se clasificó entre los 3 finalistas para disputar el Zapato de Plata, que además luego, si se gana el Zapato de Plata, te da derecho a torear una novillada ya con caballos en la Feria del Zapato de Oro en Arnedo.
Uh-huh. Oye, ¿es matinal, Josemi?
No, es vespertina.
Es vespertina. Es que tengo entendido que en Arneda un día de estos, ayudadme vosotros también que estáis en el estudio, va a torear Morante, Talavante...
Sí, sí. Pero... esto es en San José.
Ah.
Sí, lleva ya varios años el empresario Ignacio Ríos haciendo una corrida especial por San José.
Es ya tradicional,
y...
O sea, sí, el próximo martes.
Lleva varios años haciéndolo, sí.
Perfecto. Oye, cuéntanos cosas buenas de Ruy de Velasco.
Bueno, Ruy de Velasco triunfó el año pasado en el certamen de Iván Fandiño en Bilbao. Se ha clasificado para la final del Zapato de Plata en Arnedo. Ha toreado diversos bolsines que también ha tenido una buena actuación. Ha cortado el otro día dos orejas en León, en Palencia también. En Santander toreó y a consecuencia de una acogida que tuvo, estuvo mes y medio en el dique seco. Y es uno de los grandes baluartes ahora mismo de la escuela, junto al cántabro Eduardo Rodríguez.
Ajá,
que ha ganado este fin de semana
en Cariñena, ¿no?
El certamen del bolsín taurino de Cariñena. Sí.
Oye, poco a poco vais sacando, qué bien, ¿eh? No es decir, no, es que empieza la escuela y tenemos que esperar 4 o 5 años. Ya empieza a verse los frutos, poco a poco, Josemi, de esos chavales que cada vez van a más.
Sí, al final, nosotros cuando empezamos ya con la asociación, además hay una entrevista en Televisión Española en la que yo lo comento, que uno de los objetivos es volver a abrir la escuela de Santander, pero ya de una forma seria. Y no ha sido hasta 9 años más tarde cuando lo hemos podido hacer seriamente. Todo lo que hacíamos antes era quedar entre aficionados a torear de salón en la Plaza de Toros. Pero cuando surgió la oportunidad, en plena pandemia, de unirnos a la Escuela Taurina de Palencia y poder abrir una delegación aquí, no lo pensamos dos veces, vimos un proyecto serio. Ellos vieron en nosotros también la seriedad para poder llevar a cabo el proyecto. Y poco a poco han ido ya toreando varios chavales. Fíjate, pues en Santander, desde que toreé yo allá por 2011, 10 años después no había toreado ningún cántabro en la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, y ahora mismo ya han sido 4 los que han toreado. Ha estado Hugo de Juana, el propio Eduardo Rodríguez, Manuel García y Jorge Morante, el año pasado. Es decir, ya 4 cántabros han toreado en Cuatro Caminos en un lapso de un año.
Pues
entonces,
sí.
Es un exitazo.
Es un exitazo, es para daros la enhorabuena a ti personalmente, que abanderas esa ATC, a todos los que tenéis alrededor, y que continúe esa buena racha. Sé que has tenido que hacer un huequito porque estás trabajando, no queremos que te multen ni nada. Oye, que muchísimas gracias, y a ver si un día tienes un ratito y te acercas por aquí y hablemos más ampliamente. Se me escapaba la palabra milagro. Pues yo creo que sí que puede ser un milagro que tengamos ahora 4 chavalotes que cada vez van más arriba. Un abrazo, Josemi, y enhorabuena.
Un abrazo, Claudio. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Y el que nos está escuchando es Eduardo Rodríguez, que lo primero que tenemos que decir es enhorabuena y felicidades, Eduardo.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, oye, triunfador del bolsín taurino de Cariñena. Alguien dirá, bueno, mira, ¿qué supone para ti de verdad ser el triunfador?
Pues, hombre, como llevo diciendo ya a lo largo de este invierno, cuando de cara a la temporada, lo que quiero es dar un golpe en la mesa y empezar a hacerme un hueco en este mundillo. Y bueno, empecé la temporada en León, una clase práctica, y de no haber sido por fallar con la espada, hubiera cortado 2 orejas para empezar la temporada. Y luego el siguiente fin de semana fue lo de Cariñena, que lo gané, o sea que me parece, pues, eso, una ilusión tremenda. Y es de lo que hablaba con todo el mundo, ese golpe a la mesa que quiero dar, pues empieza aquí, ¿no? Empieza en llamar la atención en León, empieza en ganar el bolsín de Cariñena. Y bueno, todo lo que va viniendo, que lo pienso ganar igual, vaya.
Ajá. Oye, Eduardo, ¿tú de dónde eres?
De La Barce.
Es que te digo, porque te estoy escuchando y debes estar todo el día rodeado con compañeros, con amigos andaluces, porque ya tienes deje de torero y ese gracejo andaluz, por eso te lo preguntaba.
Pues no, la verdad es que andaluz no tengo nada.
No, pero tienes ese toquecillo que está muy bien. Por eso te lo estaba preguntando. Tenía la duda, digo, oye, o a lo mejor pues tiene a su alrededor gente, o que estás muy metido, y ya ese acento, pues bueno, se pega, ¿no?
Pues debe ser, pero ya te digo que no tengo nada andaluz. Ni
nada que no, se le parezca. Oye, ¿qué años tienes, Eduardo?
18.
18 años, es una edad para romper.
Sí, hombre, estoy... Bueno, yo creo que es el momento idóneo.
¿Qué objetivos te has propuesto?
Pues, bueno, como te acabo de decir, el principal es dar un golpe en la mesa este año y, y llamar la atención en todos los sitios donde actúe, triunfar y ya el año que viene encarrilarlo de cara a una temporada de ferias importantes como pueden ser Villaseca, Carnero, Vistalegre, a poder entrar y demás, ¿no? Ya para encarrilarlo todo al debut con caballos.
Ajá. ¿Y tienes alguien alrededor que te arrope para ese rosario de novilladas que tienes que hacer antes de estar con caballos?
Pues, ahora mismo la escuela. La que me va poniendo y me va consiguiendo fechas y luego las que me van saliendo por otra parte, vaya.
Perfecto.
¿Algún ayuntamiento que llame o...?
Pues eso está muy bien. Eduardo, ¿próximo compromiso que tienes?
Pues de momento el sábado tengo un tentadero en Zamora.
Ah, muy bien.
Y luego el próximo compromiso en plaza sería el 27 de abril en Santo Domingo la Calzada, en La Rioja.
Bueno, ya veo que os movéis bien en la ATC. Y que tengas toda la suerte del mundo, Eduardo, y que sigamos llamándote por teléfono y que nos des esas alegrías, que cada vez estás más cerca de ese debut con caballos. Llama, tú te lo tomas bien. Sin prisas, pero sin pausa.
Muy bien.
Un abrazo. Suerte del mundo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, Eduardo Rodríguez.
Mucha suerte.
Qué buenas noticias, ¿no?
Hombre, da gusto.
Tú fíjate, nos contaba Josémi, cuatro.
Da gusto tener esa salida de gente joven hacia adelante. Es que el que no lo quiera ver es porque no es que sea ciego, es que no quiere. Y entonces eso es para congratularse.
Ya. Oye, Indalecio, ¿tú crees? ¿Tú crees la biblioteca andante? Eres el más veterano, no te enfades por lo que te digo. Toreras de Cantabria, aparte de Carmen Bauzán, que es la última, ¿no? Como novillera, no. ¿Tienes? ¿No?
La última y la única.
Y yo sé, ¿y tú qué eres, que has vivido la República, el alzamiento y todo esto?
No, eso no me llegó por los pelos, pero no.
No, no recuerdas, o sea que el único precedente que tenemos es el de Carmen, ¿no? En los años 80, ¿no?
Que yo sepa, sí, desde luego. Hombre, a lo mejor si te remontas un poco al siglo XIX o como Javier,
sí.
O alguna cosa de estas, bueno, pues a lo mejor sí que encontramos por ahí algún... Porque claro, hubo una época en que aquí se celebraban muchas novilladas sin caballos,
sí.
Había muchos festejos en la Plaza de Santander, allá por los años, al principio del siglo XX y tal, y a lo mejor... Ahí surgió algún nombre, pero mira, si lees la historia de la Plaza de Santander, que abarca pues desde el principio del siglo XX, prácticamente no aparece ningún nombre salvo el de...
Hombre, hay unos libros, de verdad, la pena es que yo ya no se puede, es muy difícil conseguirlos, un trabajo que el Consejo de Administración... Sí. Encargó a Sandoval cuando era presidente Tino, acuérdate, encargó a Sandoval, y es un trabajo precioso que debiera tener su continuidad.
Se podría pensar en una reedición.
Una reedición, de verdad,
y actualización.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Indalecio, porque merece la pena. Es un trabajo excelente y además
libros,
que tiene que tener su complemento.
Los primeros libros son tres tomos, o cuatro tomos, son cuatro
Creo
tomos.
Creo que son cuatro ya.
Sí, los tres primeros los hizo Pablo Morillas.
Sí.
Y después el cuarto ya lo hizo
Antonio
Sandoval.
Pues bueno, a ver si os animáis, porque es la historia viva de
Por cierto, en colaboración con el locutor de Iguan Toros, de Domingo.
Ah, de Domingo.
Sí,
que luego le vamos a tener, espero que podamos tener, porque andan todos viajando para Valencia.
En ese libro se contempla también un estudio paralelo de la temporada de Santander y la temporada española.
Pues a ver si tenemos suerte y podemos charlar dentro un ratito con Carmen Bauzán. Antes vamos a dar los buenos días a Tomás. Tomás.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad poniendo todos los sentidos en Valencia. Y es que comienza el espectáculo de la Feria de Fallas. Román ha triunfado en una tarde de pureza y verdad, abriendo la puerta grande del Coso de Sátiva el pasado domingo. Dos orejas al segundo y al sexto en una tarde cargadas de entrega y compromiso por parte del valenciano. Y este fin de semana, hasta el día 19, disfrutaremos de las figuras en Valencia. Cumplida información daremos la semana que viene del ciclo fallero. Es difícil encontrar una programación más completa y con tantos acontecimientos como la de esta temporada en Nimes, ha dicho Simón Casas en la presentación este martes de la Feria de Pentecostés, que se celebrará del 16 al 20 de mayo y que contará con el gran acontecimiento de la Vuelta a los Ruedos de Enrique Ponce. Será el día 17 de mayo y toreará junto con Alejandro Talavante y David Galván, una feria en la que Sebastián Castella será el pilar fundamental. Y en el mismo acto ha avanzado lo que será uno de los acontecimientos de la temporada. Daniel Luque realizará en la Feria de la Vendimia de Nimes una encerrona con 6 toros de la Quinta, un acontecimiento que se celebrará en septiembre en el Coliseo Nimeño. Torrelavega presume de afición taurina. Un grupo de aficionados ha decidido ponerse manos a la obra y crear el Círculo Taurino Cultural de Torrelavega, presentado en el Mercado Nacional de Ganados el pasado sábado, con la asistencia de un centenar de aficionados. El objetivo a medio plazo es volver a tener festejos en Torrelavega, reconoce el presidente de la peña, Ángel Díaz, impulsor junto a un nutrido grupo de aficionados. La puesta de largo de la asociación contó con una madrina de lujo, la torrelaveguense Mari Carmen Bouzán, hija y nieta de profesionales taurinos. El acto terminó con una exhibición de la Escuela Taurina de Santander, en la que participó Eduardo Rodríguez, primer novillero cántabro en debutar sin caballos en los últimos 30 años. Y precisamente de Eduardo Rodríguez vamos a hablar, porque nos está acostumbrando a triunfar allá por donde torea. Y es que después de esta exhibición se impuso en el Bolsín Taurino de Cariñena, en Zaragoza, un formato que se celebró mañana y tarde y en el que participaron 14 novilleros y que como premio permitirá al de Treceño torear el 15 de septiembre en el Festival Fiestas de la Vendimia junto a las figuras del toreo, un evento por el que han pasado en los últimos años figuras del toreo como Finito de Córdoba o el Fundi. Corría el año 1920, era un 16 de mayo, cuando el toro Bailaor acababa con la vida de José Gómez Ortega, Joselito el Gallo, conocido como el Rey de los Toreros, una personalidad que encarna la excelencia y los valores de la cultura taurina, una fecha que es desde entonces recordada con devoción por los aficionados taurinos de todo el mundo. Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia, resalta que conmemorar la muerte de Joselito el Gallo, celebrando precisamente en esa fecha el Día Internacional de la Tauromaquia, es un homenaje que se hace a toda una cultura, a una manera de entender la vida. Al igual que el resto de expresiones culturales que tienen un día especial y señalado en el calendario para su celebración, desde este año la tauromaquia también contará con el suyo. Será el día 16 de mayo, fecha seleccionada por la Fundación Toro de Lidia tras un amplio proceso de consultas llevado a cabo. La instauración del Día Internacional de la Tauromaquia será un elemento más en la promoción de la tauromaquia. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy. La semana que viene volveremos con más actualidad. Muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Tomás. Y vamos a saludar, hombre, a una gran referencia, una de las últimas referencias que tenemos en el mundo taurino en Cantabria, ni más ni menos que Carmen Bouzán. Carmen, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es de su vida?
Bueno, pues ahí vamos trabajando. En mi vida sigo siendo aficionada, apasionada y todo lo referente al mundo de los toros. Bueno, pues siempre que tengo algún evento, voy a la Feria de Santiago, veo corridas de toros, en fin, que estoy todavía unida, yo creo que se me muera a este vínculo.
Evidentemente, y el otro día me imagino que la daría un vuelco al corazón cuando estuvo en la presentación del Círculo Taurino Cultural, ¿no?
Sí, bueno, pues a ver, me emocioné mucho porque, bueno, pues estos amigos que han echado este paso para adelante para formar este Círculo Taurino Cultural me invitaron, me llamaron, me dijeron que si podía estar allí. Bueno, pues yo, pues encantada de la vida.
Uh-huh. Muchos la conocerán, ya, Carmen Bouzán, ¿cómo la vamos a conocer? Novillera de Torrelavega, pero hay otros que dirán, hombre, nos gustaría conocer cuál fue el pasado, ¿por qué Carmen Bouzán fue novillera? Y si la viene del pasado de algún familiar.
Bueno, pues sí, esto me vino con 16 años, tenía yo. Mi padre toreaba un festival que también hizo sus pinitos y mi abuelo tuvo una plaza de toros portátil hace años, y entonces, bueno, pues vino un día y le dijo mi madre, oye, dice, todos estos trastos, estas cosas que tienes, a ver si ya lo haces desaparecer, dice que ya no estás, ya no son años, que ya tienes hijos, parece tal, y yo como en broma, yo medio broma, yo no sé si sería la rebeldía de aquellos años, le dije a mi padre, ay, no hagas caso, que voy a empezar yo, y bueno, pues así empezó un poco la tontería. Mi padre A lo mejor si le digo, papá, quiero ser monja, igual no me habría apoyado o ayudado, pero esto, como fue una cosa que en mi casa te ponías a comer y a lo mejor en vez de rezar todos los días, era todos los días hablar de toros, todos los días. O sea, era un... crecimos en ese ambiente.
Ah, en ese ambiente, ¿sabes?
Claro, oye, entonces, para nosotros era muy natural.
Claro, evidentemente. Oye, Carmen, cuéntenos, ¿cuál fue su periplo como joven novillera? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Cuándo fue el primer día, el último, la trayectoria?
Bueno, pues mi padre me tuvo entrenando, bueno, desde el Torlavegas o antes, con un macual, como un año, para ver si toreando de salón. Y luego, pues él, como vio que tenía afición y tal, pero claro, que es que yo no me había puesto delante de una vaquilla nunca. Y entonces, junto con la Peña Taurina de Torlavega, se organizó una excursión a Carrión de los Condes, que fueron como 7 autobuses. Y yo decía, madre mía, si no me he puesto nunca delante de una vaquilla. Digo, ¿cómo está toda esta gente? Va a seguir, qué vergüenza, si no soy capaz, ¿no? Y bueno, pues así empezó un poquitín todo. Y ya mi padre me hizo el carnet de profesional, de aspirante, luego fue ya el de profesional y tal. Y bueno, pues estuve 5 años. El consejo que me dio mi padre fue, hija, esto es mucho sacrificio, esto es mucho entrenamiento, si la cosa va para adelante seguimos, pero si no, pues no se puede uno sacrificar la juventud, los mejores años en esto, porque claro, yo desde los 17 a los 23 era todo esto, todo, todos los días entrenamiento, todos los días y tal. Y bueno, pues que si volvieran a hacer, volvería a intentarlo, aunque me volviese a retirar en el mismo momento.
Uh-huh. En esos 5 años, me imagino que algún que otro revolcón y poco más.
Sí, bueno, revolcones sí, una operación, en fin, pero bueno, cosas sin importancia, ¿sabes? Cosas sin importancia, no...
¿Y
no...
por qué lo dejó, Carmen?
Pues lo dejé pues por ese motivo, que yo veía que bueno, que la lucha era constante, pero luego me apartó un poco el que yo tuve una apoderada, unos banderilleros hijos, éramos como una familia y tal, uh-huh. ¿No? Lo que pasa que yo luego, el apoderado que yo tenía, pues me ayudó todo hasta donde pude. Y al querer cogerme otra empresa, cederle a él, digamos,
sí.
los poderes, y me ofrecieron un contrato para ir a América con 20 novilladas. Uh-huh. Entonces ahí me arrugué un poco porque claro, ya dejas a la familia, dejas, no sé, se me hizo un poquitín el salir fuera de casa sin familia y sin nada, como que no lo vi muy claro,
De aquellas no y... tenía usted noviuco ni nada de nada.
No, yo cuando aquello no tenía nada. No, después sí, después ya sí. Pero sí. No tenía novio ni nada y mi marido siempre me apoyó, aunque no era aficionado, pero sí, vamos, sí. No fue una cosa que la pensé yo, que dije, bueno, voy a estar 5 años, no, uh-huh. no avanzo como yo quiero, no avanzo claro. como yo quiero, entonces, bueno, pues ahí quedó la cosa, pero vamos, que el recuerdo ahí está.
Oye, Carmen, y una de las cosas que se habla últimamente, ¿no? Estamos ahora en el empoderamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu trato con ese mundo donde estaba plagado de hombres por todos los lados?
Pues mira, yo mi trato, el mío. Sinceramente, es una profesión que dicen que es muy machista, puede que sea. Yo no me sentí desplazada en ningún momento con todos los compañeros con los que toreé. Sí que es verdad que después de tantos años yo no veo que haya cambiado tanto el mundo, porque el machismo, porque es que sigue siendo, la época en la que estamos ahora mismo sigue habiendo. Yo creo que hasta más que en aquel tiempo. Lo que pasa que ahora, bueno, pues se habla más de ello, o no sé, yo es verdad que con ningún compañero, con ninguna nada, me sentí diferente a los demás, era como uno más, yo entraba en sorteo como uno más, el hecho de ser mujer en las plazas, quizá hubo unos años antes mujeres que eran las brujas toreras, eso tal, que igual lo quisieron estropear un poco, entonces uh-huh. claro, cada vez, porque bueno, pues se lo tomaban de otra manera, una fue actriz de cine, fue como un trampolín para lanzarse a otras cosas también, ¿no? Lo aprovecharon, entonces yo, si un empresario me ofrecía una novillada y yo estaba bien, ese empresario tenía unas plazas portátiles y las ponía en 5 o 6 pueblos, pues yo ya sabía que iba a torear en esos pueblos, ¿no? Que quedaba bien, te lo sacabas un poquitín como a pulso, como a pulso.
Carmen, estamos ya casi con el tiempo justo, ¿usted se animaría a invitar a mujeres que nos estén escuchando, a jóvenes, adolescentes, que se engancharan al mundo de los toros, que fueran, que empezaran pues como usted?
Pues yo, aunque no se engancharían como toreros, que quisieran ser toreros, porque claro, no todo el mundo, el mundo taurino es apasionante. Entonces, no todo el mundo tiene por qué ser torero, matador de toros, en fin, pero que conociesen ese mundo, que conociesen cómo vive el toro en el campo, que pudiesen dar charlas en los colegios, a ver, que algunos estarán echando la mano a la cabeza, pero el mundo taurino te enseña unos valores, un respeto, te enseña muchas cosas que la verdad parece mentira, pero que es así. Yo, mi familia, tanto mis hermanos como yo, creo que somos personas normales, nos han educado en eso, nos gustan los animales, nos encantan. Yo he tenido perro toda la vida y le tengo como uno más, o sea, que tenemos unos sentimientos también que mucha gente se piensa que no, que somos unos bárbaros, y no es así, y no es así. Yo a mi hija, por ejemplo, la eduqué, no es aficionada, pero lo respeta, va a cualquier sitio que vaya, me trae un regalo, un libro de toros, un algo, no la gustan, pero lo respeta. Y yo me gustaría que mi nieta también en el fondo fuera así. Procuraré hacerla una aficionada, pero si no, que lo haga como su madre, que lo respete y que conozca un poco el mundo de los toros.
Ay, Dios mío, Carmen, muchísimas gracias por esta conversación tan tan amable que hemos tenido con el que fue Indalecio Santo y Seña, sí, de las novilleras de los años 80.
Exactamente.
Que andaba con Pablo Morillas por ahí en la época esa, ¿no?
Es la representante de las novilleras en los años 80. Sí, me acuerdo que Pablo Morillas estaba ayudando.
Sí.
Le hacía unas crónicas y tal.
¿Y a quién no ayudó Pablo Morillas?
Sí, hombre, bueno, claro.
Oye, personaje. Vamos a tocar madera, nos vamos al AVE, porque está nuestro amigo Domingo Delgado, que a las 5 de la tarde, no, a las 5, a las 4 tiene que empezar ya en las fallas. Domingo, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, madre mía, ya empiezas desde marzo hasta octubre sin parar.
Pues empecé el sábado pasado.
Ah, es verdad.
Valencia, y el domingo estuvo Corriga y ya estuvo Juan Toro televisando.
Ajá, vas en el AVE, ¿no, Domingo?
Voy en el AVE en este momento, efectivamente.
Muy bien, y nada, dentro de poco estarás. Oye, nos ha llamado la atención y quería que nos dieras tu punto de vista. Esa corrida mixta un tanto especial de hoy para nosotros, ¿no? Pablo Hermoso, Morante y Nek Romero. Y me gustaría saber tu opinión.
Es mixto. Me parece un encuadre. Los rasponeadores tienen que torear con los rasponeadores, los matadores con los matadores, y los novilleros con los novilleros. Este invento se le ocurrió a Pepe Camará en el año 1980 para apuntalar a Pepe Luis Vázquez Hijo, que entonces era novillero, era un novillero muy frágil, y era la forma de...
Ay, es que...
Que no le mojaran ni le dieran baño los otros novilleros, y se inventaron un cartel con John Monga, Curro Romero y Pepe Luis, que tuvo mucho éxito en San Isidro del 80,
sí,
y que se repitió mucho ese verano.
Sí, tuvo muy... Domingo, tuvo mucho éxito en un San Isidro.
Sí.
Que Curro Romero pidió el sobrero, por cierto, porque decía que era el único espada y por lo tanto tenía derecho a ello.
¿Cómo?
Sí. Es una pena. Domingo, es una pena. No sé en qué situación está, pero es que no se oye nada bien. Yo no sé si podemos mejorar con tu móvil o es el trayecto. Es que se oye fatal, Domingo.
Es que estamos pasando los puentes y los túneles que hay ahí en las hoces de Cabriel.
Amigo, vaya. Pues, Domingo, es una pena que no podamos seguir contigo. Oye, a ver si la semana que viene tenemos mejor suerte y buen viaje.
Gracias, muchas gracias.
Venga, te venga. Escuchamos y te vemos esta tarde.
Un abrazo,
Domingo. Desde la... Ay, qué rabia da. Ay, caramba, hombre.
Es que fastidia, claro.
Joder, coño, están pero, hablando de...
Pero sobre todo ha coincidido con la información que nos dio antes el presidente del Consejo, ¿eh?
Ya, hombre, están con el 5G, con el 25G, joder, y luego vas en la nave y no se oye.
Sí, nada, no se oye. Joder. No, pero mira, me alegro de que haya avalado un poco lo que dijimos el otro día. Sí. ¿No? Sí. Creo que lo comentamos en antena. Que es un despropósito eso del rejoneador, el torero, y sobre todo yo siempre dije, digo, bueno, ya que lo haces, pues pon pues al rejoneador a un torero del corte del Fandi, por ejemplo, y no, sí. No es por ofender,
no, no,
pero
que sí, que cada
es un
uno
torero tiene... de bulla, de movimiento, de carreras, de tal y de cual, y después, bueno, pues un novillero, pero que tampoco sea muy muy de torear despacio, porque entonces claro. La parafernalia.
¿Y por
que
qué,
previa...
¿tú crees que se, por qué creéis, saludos, os pregunto, que se prestan a esto? ¿Qué necesidad pues tiene Morante?
Yo no entiendo cómo Morante se presta a eso, porque Morante yo creo que no tenía... Tenía que ser el primero que...
Que habría dicho que no.
Decía, bueno, pero ¿cómo voy a tener yo detrás de un rejoneador que todo es velocidad y todo? Venga, y saludos al público. Yo que lo que trato es de torear muy despacio, muy muy reunido, muy... O sea, es la antítesis del rejoneo. A lo mejor él se lo ha planteado así, como somos tan distintos...
Y luego, encima, la cuadratura del círculo es que va acompañado de un novillero.
Sí, bueno, el novillero ya entra más,
bien.
Yo entendería más, por ejemplo, para promocionar novilleros. Por ejemplo, ya que no se dan novilladas, pues monta una corrida de toros con dos matadores y un novillero.
Claro.
Dos matadores con fuerza, para que la gente vea al novillero. Vaya, es la forma de que los novilleros a lo mejor
puedan ser adelante, claro.
Oye, si y eso... vosotros que sois expertos y que cuando veas las barbas de tu vecino pelar, echa las tuyas a remojar, ¿tú crees que esto lo tendremos en Santander, Emilio?
Yo creo que no. De momento creo que no, 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 de verdad. Espero no
que,
lo veo.
Espero que no.
No lo veo.
¿Qué rejoneo crees tú que vamos a tener este año?
Hombre, a la afición le está gustando que venga Ventura. Eso está más que... Si no viene Ventura, yo creo que más del 90% de la plaza se va a llevar un disgusto.
Bueno, pero esta feria va a ser histórica, nos dijeron.
Sí, eso no, pero no sabemos en qué camino, ni en qué situación.
¿Cuál
en
crees
qué situación?
Tú que podría ser el cartel de rejoneo para...
Pero lo de Ventura, lo de la chica de...
Lea
Benzi. Y luego, Vidrié puede venir otra vez.
Vidrié. No, Vidrié, dices.
El nieto.
Sí.
Por ahí van los tiros. No.
Bueno. ¿Y tú cómo ves? ¿Ves alguna cosita rara? Porque claro, si esto se prodiga un poco. Oye, Ignacio,
espero
a ver, que
no.
Que canta la gallina.
Espero que no.
Si esto
no,
se prodiga un
yo
poquito.
Yo no tengo ni idea del tema. No. Hombre, tenemos un antecedente en Córdoba, pero.
No te...
Pero no, espero que no. Espero que no, porque desde luego es un cartel, ya te digo que a mí no. No me gusta nada. Hay un cartel de rejoneo, pues vale, que es el que tiene que ser. Los rejoneadores.
O sea, que dices tú que una cosa es Córdoba y otra cosa es Santander, ¿no? Hasta ahí llegamos.
Hombre, yo no quiero faltar el respeto a Córdoba, porque
no, que no,
plaza
que, joder,
señero,
que no se pero, trata de... Se, que no se trata decir... de faltar... Simplemente que eso no nos gusta aquí.
Y se da la circunstancia que es que la corrida de rejoneo en Santander es que tiene éxito, porque se llena la plaza.
Claro, pero es van a haber rejoneadores.
Van a ver a los caballos.
Es
el espectáculo.
Tú imagínate una corrida de estas mixtas. Sale el rejoneador y empieza de entrada a dar la vuelta al ruedo sin que nadie se lo haya pedido. Porque lo que hacen los rejoneadores de salida, ponerse a saludar al público y a dar la vuelta al ruedo. Y después hacer milongas por allí, que yo siempre digo, ¿os imagináis una corrida de toros que al despejarse el paseillo los tres toreros se pusieran a bailar un minué?
Y banderillas cortas, bueno, y la rosa.
Y de los rejoneadores. Bueno, lucen los caballos y tal, bueno, bien, vale. Pero bueno, eso ya se va a lucir durante el festejo. Entonces, es un espectáculo muy diferente.
A la que no vais a sufrir pensando... Joder, nos hemos gastado 300.000 euros en el filme y ahora nos lo van a levantar, nos lo van a destrozar con lo que nos ha costado.
Esa es otra historia, ¿eh? Lo de los caballos, no creas tú que no... Esa es otra historia por la cual entiendo todavía menos estas mixtas. Ya. Porque claro, el rejoneador, que va por delante, lógicamente, pues resulta que para cuando llegan los de a pie, como el suelo no esté muy allá o tal... Lo tiene destrozado.
Lo tiene levantado. Claro.
Y bueno, no hay lugar.
Oye, estamos hablando, esta tarde ya sabéis, a partir de las 5, en Juan Toro, Pablo Hermoso de Mendoza, Morante y Nick Romero. Luego después nos ampliará el bueno de Javier Loricera más corridas televisadas. Lo que nos dejó Garzón en su momento en los trofeos del Ayuntamiento de Santander, de corrida histórica, que lo dijo también aquí. ¿Creéis que tiene que ver algo con la repetición, el intento nuevamente de repetición de un torero de los grandes? El año pasado se intentó con Morante, no pudo estar. ¿Este año lo podría intentar con Roca Rey?
Podría ser.
¿Podría ser?
Sería
¿Y tú crees
cuestión.
Que iría en la sintonía de lo que él ha considerado algo histórico?
Imagino que habrá una reaparición también sonada, que yo no la considero nada histórica, pero bueno.
¿La de Ponce?
Tiene muchos partidarios, que es Enrique Ponce.
Claro.
Pero no. No, pero Enrique Ponce ya
¿y qué va a hacer?
Ya son
una
muchos
corrida,
años. Ya,
mira,
no, pero,
¿qué
ya,
va a hacer?
Ya le están preparando
no,
el circuito.
O sea, que Ponce se
incorpore
a
la temporada.
Sí, no, que Ponce
Cayetano
se incorpore a la temporada.
Pero
no,
que
bueno,
ya
el cartel sería lo de menos.
Preparándole el circuito ya le tiene Ponce a
sí,
nivel.
Pues, te digo, que como aparecerá, pues probablemente aparezca por aquí. Pero bueno, eso es una cosa de esperar. Si es que al final se anima a hacer una temporada normal. Bueno, ya no es normal porque a Madrid y a Sevilla no quiere ni aparecer, con lo cual ya. El examen no lo pasa, pero bueno. Pero bien, quiere reaparecer cómodamente, pues a su edad ya lo puede hacer. Bien.
Uh-huh. ¿Habrá alguna alternativa, creéis?
Bueno, pues puede ser, no sé. Siempre cabe la posibilidad. No es la primera, el año pasado hubo una alternativa, o la antepasado, la de Dios le guarde. Ya ha habido más, o sea, Santander.
No, que sí, pero otra cosa es que los chavales puedan salir, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, vamos a ver, para que comprueben todos nuestros oyentes que esta no es una tertulia de mayores, vamos a incorporar a un mayor más todavía. Onésimo, muy buenas.
Muy buenas, Claudio.
Está deseando Emilio de Cos y Indalecio que nos des tu punto de vista sobre la corrida mixta de esta tarde.
Uy, Madrid. Esta tarde no es la corrida mixta, esta tarde es una novillada, me parece, ¿no?
Hoy es día 15, mañana.
Es 14.
Hoy
es mañana,
perdón.
Bueno, pues mira, yo te puedo decir, a mí no me gusta lo que han hecho con eso, porque vamos, es que es muy fácil el que se ha tenido que devanar mucho la cabeza para hacer esto, porque vamos a ver, ha confeccionado un cartel que a quién se le ocurre juntar a Pablo Hermoso con Morante y un novillero. Hombre, esto no va, yo esto no lo he visto nunca. Yo he visto, por ejemplo, una corrida mixta de un novillero con un matador de toros, pero al meter también un rejoneador, no sé.
Espérate un poco, que Indalecio.
Onésimo, eso no hace falta imaginación para componer ese cartel, porque yo creo que se da en varios sitios, ¿eh? Y el año pasado se ha dado ya más de uno. ¿Eh?
Sí. A mí no me gusta personalmente.
¿Vale? No, a mí tampoco. A mí no me gusta nada en absoluto, vamos. Y menos, ya lo he dicho, que menos con Morante, que es un torero que no tiene nada que ver con las carreras de los caballos, ¿no?
Pues claro, hombre. Y además, ¿quién le va? Vamos a ver. ¿Quién le va a apretar a Morante? ¿Qué torero le va a apretar a Morante el viernes? ¿El viernes? ¿Un rejoneador o un novillero le va a apretar? O sea, porque oye, siempre sabes que estos los carteles, pues siempre. Hay una rivalidad entre los matadores de toros y demás, pero ¿qué rivalidad va a haber ahí?
Oye, ¿y cómo entiendes tú, Onésimo, que el mismo toro se preste a hacer lo mismo en otra feria, por ejemplo, en Córdoba, sin ir más lejos?
Bueno, pues que yo no sé, se brindan porque mira, hoy ya están las cosas como están, y aquí lo que se trata es de torear, de ganar dinero. Y si le pongan a uno, con quien le ponga.
Bueno, pero hombre, Onésimo, que me vale lo que tú dices, pero hombre, todavía Morante, en fin, se le puede seguir viendo solo o con dos compañeros, ¿no?
Claro, hombre, sí, bueno, hombre, pues sí, eso sí, pero yo creo que eso a la gente, yo no sé, al verdadero aficionado, eso no le cuadra, no tengo muy claro que eso tenga tirón,
¿eh? O sea, yo no tengo muy claro que eso tenga tirón, porque el aficionado de los el de rejoneo, bueno, pues son dos toros de rejoneo y ya está. Y el que le gusta la tauromaquia de a pie, realmente no creo que haya nadie que esos festejos le gusten. Nadie. A nada, ¿eh? Entonces, yo no sé dónde está el tirón ahí. No sé el tirón para
bueno,
dónde
pues
va.
En la combinación de un rejoneador, un matador, un novillero, bueno.
Pero si eso ya se hizo en los años 80,
ya, bueno,
fracasó.
Bueno, pues a lo mejor algunos.
El rejoneador era Moura, después Curro Romero y Pepe Luis Vázquez, era la terna aquella, que no dejaba de ser una terna mejor, pero Pepe Luis en aquella época era un novillero que prometía muchísimo. Encima venía de estirpe con su,
o sea,
con su
que,
tío y,
que,
su, y su padre.
Que está todo inventado.
Pero inventadísimo. Yo creo que el éxito, aparte, la idea está de esta corrida mixta, yo creo que parte del éxito que tuvo aquella primera en Madrid con Moura, Curro Romero y Pepe Luis, que bueno, fue una originalidad.
Bueno.
En la que, por cierto, Curro Romero tuvo dos posiciones. Por un lado dijo, bueno, en cuanto yo mate mi toro me voy, porque aquí yo con un rajonado no pinto nada, yo soy un matador de toros. Y por otro lado, como estuvo bien en los dos toros que mató y la gente se quedó contenta y al final había pinchado, no sé qué había pasado, el Curro pidió el sobrero. Entonces argumentó lo mismo y dijo, no, perdón, el sobrero está, el reglamento autoriza pedirlas en las corridas de un único espada. Y aquí el único espada matador que hay soy yo.
Yo.
Con lo cual yo tengo derecho al sobrero.
Al sobrero.
El presidente consideró que no era así y al final nos quedamos sin Curro Romero y el sobrero.
Onésimo, un abrazo.
Igualmente para todos, Indalecio y compañía.
Hasta luego,
Onésimo. Hasta luego.
Esto huele a toros que ya echa para atrás.
Ya, señor.
Con buen tiempo.
Además, de verdad, un abrazo, querido Onésimo. Oye, por cierto, que me había bailado a mí las fechas y efectivamente, hoy en la noviada le preguntaba el otro día a Indalecio, oye, ¿tú sabes algo del niño de las monjas? Pues coño, hoy torea.
Pues mira, fíjate tú, me acabas de dar un... Porque yo hoy digo, mira, hoy tenía yo una reunión y tal previa a la corrida, a lo mejor llego un poco tarde. Digo, pero bueno, que llegue un poco tarde da lo mismo, porque lo que me pierdo es el rejoneador.
El rejoneador.
Pero no, resulta que ya
es
mañana, pero voy a tener que trabajar mañana.
Novillo de Fuente Imbro, el niño de las monjas, Jarocho y Javier Zulueta. ¿Algo que decir?
No. No. Yo no, vale, ahí no.
Oye, el niño de las monjas lleva tiempo ya.
Jarocho conozco un banderillero, pero el novillero no. El niño de las monjas
que lleva tiempo ya.
Sí.
A ver.
Y desde luego el apodo que se ha puesto de original tiene muy poco. No sé, a lo mejor se repite la historia de la novela famosa.
Si te vas por Marcelino Panivino, encaja.
O por la película.
Ahora,
la novela de Perelujín.
Pero
¿cuántas versiones se han hecho?
Pero que si te vas, el niño de las monjas, pues en fin, estamos en otro horario.
Sí.
Estamos en otro horario. Bueno, pues suerte para ellos. Comienza las fallas y es verdad que a partir de ahora y hasta octubre.
Sí, pues no paramos.
Empalmamos. Ya
todos los días.
Todo seguido.
Feria de Abril, Feria de Abril, San Isidro.
Sí, vaya Feria de Abril, que además se adelanta porque como la Semana Santa que
es
San Isidro, mayo, junio, San Fermín, Santander, Bilbao, otoño, joder, ya estamos en octubre.
Gijón
van a televisar.
No,
yo hablo de televisión, hombre. Si dices todas las ferias, te quedas solo.
Yo lo decía como Santander y luego ya.
Santander y se darán alguna de Valencia de julio, no lo sé.
A ver, Javier, cuéntanos un poquito cuáles son los carteles y dónde podemos ver, si te parece bien, las corridas que crees más importantes. Buenos días.
Muy buenos días. La capital del Turia es el epicentro del orbe taurino durante estos días, que vive con emoción sus tradicionales corridas josefinas. No obstante, el coso de la calle de Játiva no será el único que abra sus puertas a lo largo de esta semana. Esta tarde tendrá lugar en Valencia una novillada con utreros de Fuente Imbro para el niño de las monjas, Jarocho y Javier Zulueta. Mañana viernes 15 de marzo en Valencia, toros de Carmen Lorenzo para Rejones, Juan Pedro Domecq y novillos de Talavante para Pablo Hermoso de Mendoza, Morante de la Puebla y Nec Romero. El sábado 16 de marzo en Valencia, toros de Victoriano del Río y toros de Cortés para Sebastián Castella, Roca Rey y Pablo Aguado. En Arnedo, La Rioja, toros de Alcurrucén para Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Alejandro Talavante. En Fitero, Navarra, toros de Soto de la Fuente para el rejoneador Moura Caetano y los diestros Sánchez Vara y Rubén Sanz. En Cercedilla, Madrid, dentro del ciclo de la Copa Chenel, se celebrará una corrida de toros con ejemplares de Alcurrucén y el Bellosino para Luis David Adame, Alejandro Fermín y Cristian Pérez. En Lora del Río, Sevilla, en festejo matinal, tendrá lugar una novillada con utreros de Castillejo de Huebra para Lalo de María, Diego Bastos y Manuel Casado. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, novillos de Torreandilla para Mario Sánchez, Gonzalo Capdevila y Martín Morilla, que debutará con picadores. En Almagro, Ciudad Real, novillos de Julio de la Puerta para Marco Pérez, Javier Zulueta y Aarón Infantes. El domingo 17 de marzo, en Valencia, en jornada matinal, tendrá lugar una corrida del bello arte del toreo a caballo con toros de Fermín Bohórquez para Sergio Galán, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. y por la tarde se celebrará una corrida de toros con reses de Jandilla para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey. En Navalmoral de la Mata, Cáceres, toros de Alcurrucén para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Tomás Rufo. En San Agustín del Guadalís, Madrid, se celebrará una novillada perteneciente al circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid con novillos de Cerro Longo y Hermano Sandoval para Mario Arruza y Jarocho. Y por la tarde tendrá lugar una corrida de toros con astados de Saltillo y Monte Alto para Manuel Díaz Gómez, Lagartijo y Cristian Parejo. El lunes 18 de marzo en Valencia, toros de Juan Pedro Domecq y el puerto de San Lorenzo para Cayetano, Juan Ortega y Borja Jiménez. El martes 19 de marzo, festividad de San José, día grande en Valencia y que servirá para poner el broche final a su ciclo fallero, se celebrará una corrida de toros con toros de Montalvo para el Fandi, Paco Ureña y Emilio de Justo. De todos estos festejos se retransmitirán por televisión la Feria de Fallas completa a través de One Toro, la novillada de Almagro del sábado 16 de marzo a través de Castilla-La Mancha Media y la corrida de toros de Cercedilla del 16 de marzo a través de Telemadrid. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, amigo Javier. Y oye, tengo una noticia que quería haberla tratado, pero claro, como las cosas se acumulan, pues no. Con Victorino Martín, por la Fundación del Toro de Lidia, que ha seleccionado el 16 de mayo. Como el Día Internacional de la Tauromaquia.
Sí. Hombre, ya era hora de que le toques, bueno, a la tauromaquia.
Bueno, bien.
Lo tenía yo aquí.
Ya. Ah, lo tenías ahí, por si lo se me olvidaba.
Lo tenía aquí apuntado para decirlo. Es que la verdad
ya
que
había hasta el Día Internacional de la colilla de Winston.
Es que ya hay Día Internacional de todo, pero bueno.
Oye, ¿y por qué vosotros, que sois muy listos, por qué han decidido que sea el 16 de mayo? A ver, Emilio.
Yo imagino que por Joselito.
Efectivamente, por Joselito. A partir de ahí no tengo ni idea, porque tampoco con la con la Federación Nacional de Peñas Taurinas, con Jorge.
Hay que venir con los deberes hechos, coño.
No han...
El 16 de mayo de 1920, me dejas que leas.
Sí, 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 claro.
No tengo la cabeza privilegiada de Italicio, pero bueno, hay que venir con los deberes. El 16 de mayo de 1920, como sabéis los dos, evidentemente, el toro bailaor acababa con la vida de José Gómez Ortega, Joselito el Gallo. Conocido también, dicen, por el Rey de los Toreros, ¿correcto?
Sí, bueno se decía en su época, sí. Aunque bueno, había otros que opinaban que era Belmonte.
Entonces,
pero bueno,
ha sido ese el motivo de poner 16 de mayo como Día Internacional de Toro.
Yo lo estoy leyendo en la revista Mundo Toro hoy, pero bueno, para poder ilustrar un poco.
Es curioso la importancia que tendría ese torero, que han pasado 104, este año cumplen 104 años de la tragedia de Talavera. Bueno, pues todavía la Plaza de Toros de Madrid, al hacer el paseillo ese día, se guarda el minuto de silencio.
Bueno,
104 años guardando un minuto de silencio en la fecha de la muerte de un torero. Tiene gracia el tema,
dice,
¿eh?
Dice mucho de lo
porque
que
no se,
que supuso,
por ejemplo, ¿no? No se guarda el minuto de silencio por Manolete, que yo sé. Bueno, imagino el Linares ya en agosto,
sí,
a lo mejor.
Sí, pero en Madrid se guarda el...
Pero Madrid contra... Y es que iba a torear ese día en Madrid. La anécdota es que ese día iba a torear en Madrid. Lo que pasa es que había toreado el domingo anterior, le habían tratado tan mal porque salió al modillazo y dijo que en Madrid no vuelvo a torear y tal, cabreó y entonces se apuntó a esa corrida que había de alguna forma generado entre Corrochano y su cuñado, Echemejías y tal, y se apuntó a última hora, o sea, fue una aparición sorpresa, no estaba en el cartel.
Bueno, y alguna cosita más en torno al bolsín, que tengo entendido que fueron unos aficionados de Ciudad Rodrigo, en 1956, dicen, los que pusieron esa costumbre de ayudar a los novilleros, matadores necesitados, que no tenían poderío, y que allí, en Ciudad Rodrigo, fue cuando se inició... lo que comúnmente denominamos el bolsín, sí. Ayuda a esos...
Es que yo creo que todo eso viene de que antiguamente había la costumbre de que en las capeas salían allí los novilleros a torear, pero vamos, color del pueblo detrás de las vallas, empujándoles con los bastones si no se acercaban al toro y eso. Y después, cuando acababa la lidia, con un capote, agarrado entre todos, iban pasando entre el público para que les tiraran dinero.
Claro.
Y yo creo que lo del bolsín
viene para poder subsistir, de bolsín, eso tiene su lógica. Oye, ¿sabes algo de nuestro capellán en la Plaza de Toros? ¿Estará haciendo las maletas a primeros de abril? ¿Tiene que marchar al Congreso? Otro día me comentabas...
Y va a presentar una ponencia.
Coño.
Sí, va a presentar una ponencia. Le han llamado de ahí. Sí. Y le han dicho que, hombre, que dado... Es que resulta que capellanes oficiales nombrados, no hay más que, creo que el de Toledo, el de aquí y poco más. Ajá. Oficialmente nombrados por el obispado y tal. Entonces, pues, el que organiza las jornadas estas, la llamada Alejandra, ha dicho, bueno, ya que eres un capellán titulado...
Es el que estuvo en directo con nosotros el otro día, claro. Nosotros,
sí. Iba a presentar una...
Y además es torero.
Además, hombre, es...
¿Que no quiere venir por aquí, Alejandro?
El jurista Alejandro, o sea,
¿No quiere venir por aquí, Alejandro?
No, lo que pasa es que Alejandro está muy liado. Alejandro está
también, pero oye, algún día...
Yo le he visto ayer.
Es difícil.
Ayer le he visto paseando por el Muelle Calderón.
Ahora en Cuaresma
tiene mucho lío.
Por el Muelle Calderón le he visto ayer, estaba...
Pero bueno, por teléfono, hombre...
Sí, bueno, a ver si le cogemos...
A ver si la semana que viene, que nos cuente un poquito por teléfono ese borrador de la ponencia que está haciendo.
Nos cuente a ver cómo... ¿Cómo va la cosa por Granada? Por Toledo, Dalecio, por Zamora.
Dalecio, no te disgustes con que quién? Va a haber tiempo, hombre.
Ah, por lo del ruedo dices. Bueno, oye, habrá que... Este país es de geniales improvisadores.
Tenemos última instancia. Ingenieros y buenos capataces.
Pero bueno, hombre, ya todo se andará. La feria hay que darla por encima de todo. Yo creo que
no va a fallar.
Llegamos, ¿no? Sí, pero llegamos.
Yo creo que sí. Esa esperanza tengo.
Bueno, muchísimas gracias, Emilio.
Pues nada, muchas gracias a ti.
¿Cuál es el próximo compromiso que me decías que tenías?
Pues de momento estamos en stand-by.
Bueno, a ver la tele.
A ver los toros en la tele, efectivamente.
¿Y tú, Indalecio, tienes algún sarao por ahí?
Tengo varios saraos. Sí,
que luego el 9 de mayo se presentó en aquí.
Pero ya va más por el camino de la pintura que por el de la tauromaquia. Aunque hay de tauromaquia, pero eso no lo puedo decir todavía. Pues
no paras.
Pero...
¿En qué época estás? ¿En azul o en la rosa?
En el violeta.
En la granate. Gravemente peligrosa. Gravemente peligrosa.
A Indalecio también hay que...
violeta.
A también hay que preguntarle, porque claro, tiene sus, ¿no? Sus estados anímicos.
Claro, porque llevamos lo del tabaco.
Bueno, venga, vamos a dejar el vacile para otro momento. Recordar a nuestros oyentes que en redes sociales tenemos el programa ahora. Que no se olviden que las fallas están ya con Guantoro, con nuestro amigo Domingo. A ver si la semana que viene lo recuperamos. Y qué más cosas decirles, que el viernes, perdón, el sábado, a las 3 de la tarde, repetimos el programa. Y a la semana que viene, pues a ver si tenemos noticias más frescas de nuestro ruedo y de un montón de cosas más que tenemos preparadas.
Todo tiene que ir avanzando, oyentes. Si no estamos perdidos.
Seguro que sí. Emilio,
buenas.
Un abrazo, Indalecio,
venga,
hasta otro
la próxima. Adiós.
Gracias.
Sigaria vane a gamma se levi che torero, torero, olé.
Los toros en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.